Primera de Reyes 13, 14 al 19. Cuando lo tengas, me lo confirmas con un amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Reyes 13, 14 al 19. Cuando terminemos el servicio, luego de que salgamos de la transmisión, hay algo súper breve que yo quiero comunicarles a ustedes. Es súper breve, es solo un minuto, para que ustedes estén al tanto y para que también oren luego de que salgamos de la transmisión. Primera de Reyes 13, 14 al 19. Leemos, ¿estamos listos? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Vamos a predicar bajo el tema: no termines antes. Padre, gracias por tu palabra. A ti, solamente a ti, Dios, damos toda la gloria y toda la honra. Estoy completamente a tu disposición para que seas tú una vez más usando mi boca para hablar y edificar a todo el que escucha esta palabra en esta noche, ya sea físicamente o por medio de la transmisión, dándote la gloria por todo lo que haces cada vez, Señor, que nos ministras por medio de tu palabra, pero pidiéndote, Dios, que hoy hagas otra vez lo que solamente tú sabes y puedes hacer, y a ti, solamente a ti, te vamos a dar toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios. Bueno, creo que todos los que asisten generalmente a esta iglesia saben que nosotros aquí tratamos y oramos sobre todo para que cada uno de los mensajes que se da desde este altar tenga el propósito de llevar salvación, restauración y vida de Dios al corazón de todo el que lo recibe. Cada mensaje, cada impartición, cada enseñanza, cada discipulado, cada reflexión, todo el trabajo que hacemos tiene la intención de cumplir con el propósito para el que el Señor nos lo entrega, que es edificar corazones. Y precisamente con ese propósito, yo me he dado cuenta que uno de los mensajes que Dios ha traído recurrentemente en el último tramo de este año ha sido el mensaje de saber esperar en Dios. Nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor, porque cuando nosotros nos desesperamos, dañamos el propósito de Dios. La ansiedad produce un cortocircuito en lo que Dios está haciendo. Por eso, Primera de Pedro capítulo 5 verso 7 dice: echen sobre mí, hablando el Señor, echen sobre mí toda ansiedad. ¿Cómo lo dice el Señor? El apóstol Pedro dice: echando sobre él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Es importante que usted sepa que aún para las cosas que todavía no son una necesidad en su vida, ya Dios tiene la provisión guardada para usted. Usted no se tiene que preocupar por lo que va a pasar en el futuro, porque ya el Señor está en tu futuro. Solamente asegúrate de estar haciendo lo que Dios quiere que tú hagas y de estar en el lugar donde Él quiere que tú estés. Eso es lo único que tú tienes que asegurarte de que pase. Estar donde Dios te quiere, en el centro de su voluntad, y hacer lo que Él quiere que tú hagas, que es confiar en Él, servirle, ser íntegro, andar como Él quiere que tú andes, y de lo demás se encarga Él. Y yo vengo a decirle aquí a muchos de los que el enemigo le ha querido hacer creer que Dios no va a obrar, que no te dejes llevar por lo que ves. Porque cuando llega la hora de Dios para que las cosas tengan su cumplimiento, Dios no necesita que lo que tú estás viviendo se parezca a lo que Él ha prometido que va a hacer contigo. Él no necesita que las cosas se parezcan, porque Él sabe cómo hacer que todo se alinee a lo que es el cumplimiento de lo que Él te prometió. Te voy a decir algo, hay gente que tú crees que Dios no va a tratar con ellas para que vuelvan a ti con la actitud que tienen que volver a ti. Quizás porque todavía no te han llamado, porque todavía no te han buscado. ¿Tú crees que Dios no está obrando? Te tengo que recordar que el domingo pasado el Señor nos decía que hay momentos donde Él está obrando y nosotros no nos estamos dando cuenta porque no estamos mirando lo que Él está haciendo. Pero si Dios abre nuestros ojos, nos vamos a dar cuenta, aleluya, de que hay cosas que aunque Él no me las ha dicho, yo, aleluya, puedo estar segura que están tomando lugar ahora, porque el Dios tuyo trabaja a tu favor. Aleluya. El Dios tuyo trabaja a tu favor. Aleluya. El Señor te dice hoy, tranquilo, que yo estoy a cargo. Señores, y miren, no se turben al ver la dureza de nadie. Que ese que usted ve muy endurecido solamente necesita que Dios le hable. Con una palabra de Dios hasta la piedra se parte. Hasta la piedra se parte. Y más ese corazón endurecido de ese papá, de ese esposo, de ese hijo, de esa hija, de ese jefe, de ese manager. Dios sabe cómo hacer que se doblegue. Así que no te vuelvas ansioso, porque si Dios no lo ha hecho, es porque está usando este momento para hacerte a ti depender de Él y enseñarte a ti a confiar en Él. Así que nosotros creemos firmemente que no tenemos necesidad de manipular absolutamente nada. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Nosotros no manipulamos, no creemos en la manipulación para lo que Dios ha dicho, porque es que Dios tiene su modelo, su fórmula. La fórmula es quédate donde yo te dije y mantente haciendo lo que yo te mandé a hacer, de lo demás me encargo yo. Luego de ahí, oiga cómo funciona esto, toca puerta pero no las rompas. Muévete pero no quieras, ay Dios mío, mover cosas humanamente, muévelas en el espíritu. El Señor dice en el libro de Ageo, hey, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Y hay cosas que tú las logras, ay santo, trancado y encerrado o encerrada en tu habitación con más potencia que lo que tú lograrías yendo a pedir favores a la oficina de una persona. Si tú dices, me voy a encerrar conectándote con el radar del cielo, no te sorprendas que cuando tú salgas de ahí, de esa conexión con el radar del cielo, cosas que tú no alcanzabas en lo humano, lleguen y se pongan delante de ti. Por eso es que el diablo está atacando el tiempo de oración de muchos aquí. Porque él sabe que mientras tú estés llorando, nada va a pasar. Que mientras tú te estés quejando, nada se va a mover. Pero si tú decides, ay Dios, necesito saber dónde está la gente hoy. Que le puede decir al que le quede cerca, dile, decide conectarte, dile. Decide conectarte, déjeme decirle lo que le dice el Señor. ¿Tú sabes por qué es que hay cosas que no han llegado? No es porque yo no las quiero hacer, ni siquiera es porque no le ha llegado el tiempo. Ya le llegó, lo que pasa es que tú tienes que alarla con una conexión, ay, 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 más potente con el cielo que la que tú estás teniendo ahora. Están en el aire, ya el Señor las despachó. La Biblia dice que desde que Daniel comenzó a orar, la petición de Daniel fue contestada, pero que se le opuso el príncipe de Persia. Y le voy a decir algo, cualquier ataque del diablo metido en lo que Dios programó para ti en este tiempo, se va a tener que quitar cuando tú te conectes con el radar del cielo. Dígale al que le quede cerca, deja la queja, dile. Dile, deja la queja y ponte a orar. Deja la queja y levántate a buscar el rostro de Dios. Deja la ñoñería y sacúdete. 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 Perdóneme, pero siento por el Espíritu que aquí hay gente que está esperando en lo que ya Dios despachó. ¿Quiénes tienen courier aquí? ¿Quiénes piden por el internet? Cuando usted compra algo por el internet, ¿ya usted lo pagó? ¿Por eso fue que se lo enviaron? ¿Sí o no? Si usted no paga, no le envían nada de lo que usted compra. Ah, que yo lo tengo en el carrito, ningún carrito. Hay que pagar para que entonces te lo manden. Lo que pasa es que cuando llega aquí, también hay que pagar. Pero ya no es pagar el costo del producto. Ahora es pagar el costo del retiro. El Señor dice, el costo del producto yo lo pagué para ti. ¡Ah! Lo que pasa es que está ahí esperando que tú lo vayas a recoger porque te falta pagar el costo del retiro. Vamos, dígale al que le quede cerca, dile, voy por mis paquetes. Dile, ay, 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 ay. Dile, si tú me ves quedando en estos días, ay, 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 ay. Celebrando, celebrando, es porque decidí retirar mis paquetes. Usted sabía que no importa lo costoso que algo haya sido, si usted no va a retirarlo dentro de un tiempo determinado, eso lo ponen en un sitio y después hasta se puede perder. Y usted, déjeme decirle que ya era suyo. Lo que pasa es que no apareció quien lo reclamara. Le voy a decir algo, usted no se puede permitir eso en el mundo espiritual. La salvación de tu familia ya es regalo tuyo. El avance de tu ministerio ya es regalo tuyo. Que se quebrante toda maldición en tu casa ya es. Ya es. Ya es regalo tuyo. Que tú camines con determinación y sin intimidación ya es regalo tuyo. Todo miedo se quebranta hoy. Todo lo que te quiere hacer sentir miedo para avanzar, para desarrollar todo lo que Dios te ha puesto, toda timidez. No, la Biblia dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando tú te conectas con Dios, a ti te va a llenar un espíritu de osadía. Que la gente que te comience a escuchar hablando va a decir, ¿y quién fue que lo entrenó? No fue un curso de oratoria que cogí. Fue que me conecté con el que llena al hombre y a la mujer de valentía. Señores, cuando Pedro predicó después del Señor ascender, dice la palabra que los que lo habían oído antes decían, ¿de dónde sacó? ¿Y esto? ¿Y este poder que este hombre tiene? Este hombre no es del vulgo, no es un hombre común. ¿Y cómo es que ahora puede hablar con tanta autoridad? ¿Pero cómo es que a su mensaje se convierten 3,000 almas? ¿Pero de dónde salió ese poder? Que se prepare. Que se prepare la gente que decida meterse con Dios en este tiempo. Dios anda buscando vasijas que quiere llenar. Dios anda buscando gente para usar. Dios anda buscando gente que los represente en este tiempo. La pregunta es, ¿dónde están los que están dispuestos a pagar por el precio del retiro? Si usted quiere, dígale a su vecino, dile, yo no sé tú, pero yo pago el mío, dile. Yo pago lo mío, dile, voy a pagar esa librita. Esa librita la pago yo en esta semana. ¿Dónde está la gente que está lista? ¡Aleluya! Ahora escuche bien, escuche lo que le voy a decir. Dice el Señor, ¡ay Dios mío, mi alma adora! Quiero que sepas, que lo que tú has recibido de mí, así sea poco, o sea mucho, o sea demasiado según tu percepción, no te puede hacer conformar. Dice el Señor, mis misericordias son nuevas cada día. Yo no he terminado contigo. No te me embulles en la bendición presente. Porque la bendición presente puede hacer que tú creas que ya Dios terminó contigo. Si Dios te ha usado hasta aquí, qué bueno, pero Dios no ha terminado de usarte. Si Dios ha sido bueno y fiel contigo, dándote favores hasta aquí, qué bueno. Pero el Señor dice, yo tengo más para ti. El problema es que no quiero que tú te me quedes conformándote con lo que ya yo te di. Hay cosas nuevas, voy a hacer cosas nuevas. Voy a hacer cosas nuevas. Y te voy a decir muchas de las cosas que están exactamente deteniendo al cristiano, al guerrero de Dios, a la guerrera de Dios. Señores, todas tienen que ver con cosas desde adentro, no desde afuera. Miedo, intimidación, timidez, falta de iniciativa, espíritu de doble ánimo, conformismo, dependencia en un nivel muy alto de gente más que de Dios. Y hoy el Señor te dice, aprende a depender de mí, aprende a depender de mí. Pero escuche, dígale a su vecino, no hay que manipular nada, dile. Solo hay que pagar el precio del envío. La Biblia dice que el Señor llamó a un hombre llamado Abraham. Génesis capítulo 12 dice que Abraham, el Señor lo llamó y Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. ¿Recuerdan? Isaac. Dice la palabra que duró Abraham para ver la promesa cumplida que el Señor le había dado 25 años. 25. Y que luego el Señor en Génesis 18, versos 12 y verso 13, se le aparece a Abraham y le dice, para el tiempo señalado, Sara, tu mujer, va a dar a luz un hijo. Sara, que está un poco cerca, dice, ja, 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 pero yo ahora, siendo vieja, a dar a luz un hijo. Y el Señor oyó la risa de Sara. Y el Señor le dice a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será que hay algo imposible para mí? ¿Por qué quiero resaltar esto guiada por el Señor? Porque el Señor está oyendo cuál es tu actitud frente a lo que Él dijo que va a hacer. La actitud de Sara fue una risa, pero la actitud de otros es una duda. La actitud de otros es, yo no veo cómo que eso va a aparecer, yo no sé de dónde que lo van a sacar, yo no sé de dónde fue que a fulano le cogió con eso, eso no hay forma de que pase. Y dice el Señor, yo y tu duda. Yo oí como tú dudaste de todo lo que yo puedo hacer. Escúcheme, iglesia. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que le cree sepa que él es galardonador de los que le buscan. Hay algo importante y es que no es lo mismo hablar de galardón y hablar de don. El don es un regalo, el galardón es un premio. Son cosas distintas. Don es tómalo. Galardón es gánatelo. Entonces le voy a decir algo. No había manera de que el Señor no le trayera a Abraham y a Sara el galardón. Pero el galardón, ¿por qué? Porque esperaron. Si el diablo te ha dicho a ti que ha sido de balde esperar en Dios, jaja, yo te vengo a decir, vengo a celebrar contigo que se acerca tu galardón. Que el Señor vio cómo por encima de las dificultades, por encima de las batallas, por encima de que todo se ha visto al revés, tú te has mantenido en el lugar donde Él te quiere. Y así se mantuvo Sara y así se mantuvo Abraham durante 25 años. Y hay gente que por un año ya está perdiendo la fe. Pero ellos duraron 25 años. Y luego viene el Señor y le dice a Abraham, para el tiempo señalado, Sara tu mujer dará a luz un hijo. Hay una versión que dice, para el año que viene, ella va a estar abrazando un hijo. Si usted lo lee, la Reina Valera creo que dice, según el tiempo de la vida. Según el tiempo de la vida, en el tiempo señalado, Sara, tu mujer, va a estar abrazando un hijo. Dice la Biblia que al año luego de esta palabra, ella estaba abrazando a su hijo Isaac. Porque hay un momento de espera, pero hay otro cuando Dios entra. Y dice, llegó la hora. Vive Jehová y vive mi alma, que hoy el Señor me dijo que te diga que después de haber vivido un año como este, de tanta presión, de tantos conflictos y de tanta guerra, que a ti te llegó la hora de sacudirte. A ti te llegó la hora de sacudirte porque tu galardón viene. Dígale a tres personas ahora, dile, tu galardón viene, dile. Dile, viene tu premio, viene tu premio. Dile, viene tu premio. Por eso es la guerra.
Por eso es la batalla. Por eso has tenido que llorar. Por eso hay gente haciéndote maldades sin causa. Porque llegó la hora de tu premio. Dile a Sara que le llegó la hora, que para el año que viene. Y hay algo que yo quiero resaltar aquí, es que el texto dice, según el tiempo señalado. Dile a Sara que ese tiempo estaba señalado desde antes de que ustedes salieran de su casa en Génesis 12. Dile que ya la promesa le llegó la hora. Dile que según el tiempo señalado, dice el Señor, yo tenía un tiempo señalado antes de hablarte de lo que te dije. Tu promesa tiene un tiempo señalado. Cuando una mujer va a dar a luz, señores, en algunos lugares hasta le dicen el día que va a dar a luz, mientras el bebé se está gestando, le dicen el due date. La fecha del nacimiento de tu bebé es tal fecha. Y la mujer anda gestando su bebé, pero ella está pensando en el día que va a nacer. Porque ya le anunciaron. Lo que pasa es que a nosotros no siempre el Señor nos dice el día que eso que nos dijo va a nacer. Pero así como hay un día de alumbramiento para lo que está gestando una mujer en lo físico, también hay un día señalado por el cielo para que se revele lo que Él te dijo. Escucha lo que te dice el Señor. Yo no siempre revelo la fecha, pero la fecha siempre está programada. Tú sabes que la fecha se acerca cuando comienzan los dolores, cuando comienza la incomodidad, cuando comienza la carga a ser más pesada que nunca. Dime si no es así que pasa con el embarazo de una mujer. Que cuando se acerca más la fecha, le pesa más la barriga. Se siente más incómoda que nunca. Está loca por salir de eso. Dice, ¿cuándo será? A mí me parece que hay gente que llegó a sí mismo aquí hoy, diciendo, ay Dios mío, esto sí pesa. Ay, pero ¿cuándo será? Dile al que te queda al lado, si tú me ves con un bultito agarrado, dile. Es que yo sé que por ahí viene la fecha. Dile. Por ahí viene. Por ahí viene la fecha. Pero falta más en los campos, y yo sé que en las ciudades quizás también, como no se sabía la fecha, había que tener un bultico arreglado. ¿Quiénes se acuerdan? Desde que la mujer cumplía 7 meses, había que comprar todo, porque en cualquier momento era la fecha. Entonces yo te acabo de decir que a ti ni a mí no dan fecha, porque no nos dan fecha. Vamos a tener que tener el bultico arreglado. Dígale a su vecina, arreglate tu bultico. Dile, encuéntrate uno. Dile, yo sé que todavía no ha nacido, pero tengo el bultico arreglado. Te voy a decir lo que significa tener bultico arreglado según la promesa de Dios. Yo sé que esto va a sonar loco, pero no se preocupe. No se preocupe, que esto es locura para la gente que no lo entiende. Mire, cuando Dios a usted le diga, tú vas a dar a luz. Puede que tú tengas 40 años. Y si Dios te dijo, yo te voy a abrir esa matriz. Y tú vas a tener un hijo. Yo conozco gente que compran la cuna antes de que el examen le salga positivo. Cuando Dios te dice, te voy a dar un siervo. Hay mujeres que van y se miden el traje. Y hasta lo ponen aparte. Ay, ay, ay. Claro, esto, mire, aquí hay gente demasiada cuerda para entenderlo. Búscase un loco y dígale al que te quede cerca, dile, si tú me ves con el bulto, dile, soporta mi locura, ay, sopórtame, que yo sé quién fue el que me habló. Y no tenga miedo, búsquese a alguien que hable su lenguaje. Porque si usted se pone a contarle a otro lo que Dios te está mandando a ti hacer sin que el bebé haya nacido, eso es de loco, y a comprar pamper para un bebé que no ha nacido. Tengo que tener el bultico arreglado. Comprándole una Biblia y dedicándosela a un hombre que cada día llega borracho. Se la dediqué y le puse para el ministro de Dios que Dios me adora. Compra tu Biblia. Prepara el bultito. Cómprale la primera ropa a tu hija que está perdida ahora mismo en la calle. La primera ropa de ella venir a la iglesia. Después de convertirse, cómprasela. Para que el día que ella se convierta, tú la saques del closet y le digas, mira mi bebé, esta ropa te la compré yo a ti cuando tú andabas por allá. Y esta es la evidencia de que yo siempre creí en lo que Dios me dijo que iba a hacer contigo. Eso va a marcar a tu hija. Eso va a marcar a tu hijo. Es que hay gente aquí que está demasiado esperando, esperando. Hay un lenguaje que perturba las tinieblas. Porque en medio de todo lo que tú estás pasando, lo que el diablo te quiere diciendo es, yo no sé si Dios lo va a hacer. A mí me parece que a Dios se le olvidó. Cuando ve que tú, por más que no ves, te aferras a lo que crees, eso perturba a las tinieblas. Y si el enemigo creía que por causa de la duda que trató de sembrar en ti, tú ibas a dejar de creer, pero tú demuestras que por más resistencia y por más oposición, tú te aferras a lo que tú crees, es ahí donde se cumple la palabra que dice, sométanse a Dios. Resistan al diablo y de ustedes va a huir. El término resistan al diablo en el original griego es contradícelo. Está más rebelde cada día. Yo lo veo lleno de la gloria de Dios por la fe. Lo veo lleno de la gloria de Dios por la fe. Ah, pero que ese dinero te van a quitar la casa, te van a sacar del trabajo. Todo lo que Dios no evita que a ti te pase es porque lo va a usar para tu bien. Ay, Dios mío, asegúrate de que si algo se pierde, si algo se cierra o algo se va, no es porque tú te buscaste eso como una consecuencia de algún pecado. Cualquier cosa que a ti te pase estando bien con Dios, si Dios no la evita, es porque a eso Dios le va a sacar provecho para tu bien. Pastora, ¿cómo así? ¿Que Dios le va a sacar provecho a que a ti te despidan del trabajo? Sí. Porque cuando te despidan, Él te va a entregar a ti tu propio proyecto para que entonces tú contrates a otros empleados. Que Dios le va a sacar provecho al hecho de que mi esposo se haya ido por ahí de la casa todo rebelde. Déjalo, deja que Dios trabaje con él. Porque a veces es necesario que se vaya por allá para que entonces se encuentre con el Dios al que tú le sirves. Y Dios le ajuste todos los tornillos que tiene flojo. Y lo traiga a ti en una nueva dimensión. Diciendo, cuando yo te tenía no te valoraba. Pero yo tuve que darme cuenta de la falta que tú me hacías cuando yo estaba allá afuera. Y entonces entendiendo eso, viene donde ti como el esposo que tú necesitas tener. Si, mira, si esa hija de que se le metieron unos demonios. Y ahora en vez de respetarte hasta golpe te quiere dar. Y de que se va de la casa. Deja que Dios le caiga atrás. No le caigas atrás tú, confía en el proceso de Dios. Duele, duele muchísimo. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero peor que nada es que tú lo dañes, tratando de traer a ti gente con la que Dios quiere trabajar. Porque cuando tú lo traes con toda esa rebeldía y toda esa malicia, tú nunca vas a ver la obra de Dios en tu vida teniendo fruto, porque tú no dejas que Dios trabaje. Tú siempre tienes la mano metida donde Dios quiere meter la mano de él. Miren, cuando el hijo pródigo le dijo al padre, me voy de la casa, el padre nunca trató de evitarlo. Dejó que se fuera. Pero luego dice la palabra que el hijo pródigo por allá volvió en sí. Y él fue que dijo, en la casa de mi padre hasta los jornaleros comen mejor. Y con esa nueva mentalidad entonces pudo llegar a su padre como hijo. Porque cuando se fue como rebelde. Tú pudieras amarrar a la gente para que se quede contigo. Lo que pasa es, ¿de qué te vale a ti que una persona esté contigo físicamente si su corazón no está contigo? A veces lo vas a tener que soltar para que Dios le trabaje el corazón. Y con un corazón trabajado, entonces vengan a ti siendo lo que tú necesitas tener cerca. ¿Tú sabes por qué que tú extrañas tanto la persona que se fue y la quieres salir a buscar? Porque tú extrañas lo ideal. Se te olvidó lo real. Lo que tú estás extrañando, ajá, déjame decirte a quién es que tú extrañas. Tú extrañas al esposo que debe ser el que protege, el que comprende, el que abraza. No se te olvide el temperamento que tiene, que hasta golpe te daba. Deja que Dios trate con él. Si tú traes ese monstruo otra vez a ti después que se fue, aunque nadie me diga amén aquí, yo sé con lo que estoy peleando. Dios te dice, estoy haciendo una obra en la gente que tú me estás pidiendo que traiga. Que están como el pollo que tú metes al horno. Son 2 horas que tienes que durar. ¿A cuánto grado? Ayúdenme las que cocinan. 380. 2 horas. Y usted quiere sacarlo a los 15 minutos. ¿Y cómo te vas? Eso te va a la media hora tampoco. A la hora ni siquiera. Deja que se cocine. Dice el Señor, déjame trabajar. para que tú veas cómo yo saco de ese león agresivo a un esposo que te ame, que te entienda, que te comprenda. Esa mujer se puso de fiera a volarte encima. Déjala quieta que yo la arreglo. Todo lo de ella es estar chismeando con la mamá y con todas las amigas. Pues el marido mío, pero te voy a arreglar. Y te voy a enseñar a ser una mujer que edifica su casa. Pero si los hombres no dejan que Dios haga la obra, pidiéndole, Señor, arregla esta fiera, Señor, mira, ayúdame con esta cruz. Y se pone a estar aplaudiendo cosas que hay que orar para que Dios las arregle. Ay, Dios mío, alguien que me ayude a predicar y dígale a su vecino, dile, abróchate el cinturón que Dios te va a hablar hoy. Hay momentos donde hay que soltar para que Dios trabaje y vuelva a traer en la forma que debe la gente estar alrededor nuestro. Ay, es que yo lo extraño tanto. Tú extrañas al ideal. El ideal que está en tu mente, porque el real, tú si fuera consciente, sabes que no era tan perfecto como tú lo estás haciendo. Como tú lo estás haciendo en tu corazón, en tu mente, en tu idea. Deja que, dígale a su hermano con autoridad, dile, deja que Dios trabaje. Pero el texto de esta noche es Primera de Reyes, capítulo 13, verso 14. Y yo no sé si usted le puede decir a su hermano, tú no te vas igual hoy de aquí. Dile, no, él no te creyó. Búscate a alguien que te crea. Dile, tú no te vas igual de aquí. No te vas igual, no te vas igual. Miren, señores, yo quiero que ustedes vean conmigo algunos puntos de ese texto. Número uno, dice la Biblia, estaba enfermo Eliseo de la enfermedad con que murió. ¿De qué estaba enfermo? De la enfermedad con que murió. Ustedes, no sé, me imagino que la mayoría ya saben quién era el profeta Eliseo. Eliseo fue el sustituto de un gran profeta que la Biblia menciona, que se llamaba Elías. La Biblia dice que Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Resucitó muertos, multiplicó alimentos, hizo prodigios. Pero dice la Biblia, estaba enfermo Eliseo de la enfermedad con la que murió. Uno que Dios levanta para resucitar muertos, estaba enfermo con la enfermedad de la que murió. Eso a veces yo oigo cómo hay personas que no entienden que Dios es absolutamente soberano. Y el mismo Dios que te usa para orar por alguien y que ese alguien se sane, a veces permite que a nosotros nos llegue la enfermedad. Pero nosotros no estamos llamados a cuestionar a Dios. Cuestionar a Dios nos frustra. Tenemos que entender que Dios es soberano y hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere, y nadie lo puede cuestionar. Dice Pablo que fue puesto un aguijón en su carne, a causa del cual él le oró al Señor 3 veces para que lo quitara de él. Y que el Señor cada una de las veces le decía, bástate en mi gracia, porque mi poder, ayúdame, se perfecciona en tu debilidad. Hay gente que cree que servirle a Dios es estar exento de que cosas malas nos pasen. Señores, no. La Biblia no dice eso. No podemos predicar un evangelio ficticio. Yo no puedo predicar un evangelio que no es real, porque Dios me va a pedir cuentas. No es verdad si te predicaron el evangelio diciéndote que el hecho de servir al Señor va a hacer que tú no te enfermes, que tú no tengas batalla en tu casa, que tú no tengas deuda, que tú no tengas conflicto, que tú no tengas depresión, que tú no tengas ataques. Todo eso es parte de la vida. Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Mateo 7:24 dice, de modo que el que oye mis palabras y las hace, yo le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos y descendió lluvia sobre aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Luego dice, aquel que no ejecuta o no obedece lo que oye, si no obedece mi palabra, por no obedecerla y solamente escucharla, yo entonces le voy a comparar a un hombre insensato, que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Entonces vinieron ríos, soplaron viento y descendió lluvia y la casa cayó y fue grande su ruina. Ayúdame a verlo, ven acá. A las dos casas les acontecen exactamente la misma cosa. Río, viento y lluvia. La única diferencia es el fundamento de cada casa. Por causa del fundamento que es Jesucristo, algunos se caen y se desploma su vida cuando, por ejemplo, la muerte de un ser querido les azota. Pero otros, aunque sufren el duelo, pasan su luto, luego usted lo ve reverdecer otra vez, porque el Dios de ellos vuelve a levantarles otra vez. ¿Alguien dice gloria a Dios? Por causa de quien nos sostiene, somos capaces de resistir lo que no hubiésemos podido resistir sin Él. Señores, por favor, que esto no salga de aquí. Hay cosas que si no fuera por Dios, usted ni yo la hubiésemos podido resistir. ¿Y cómo? Señores, ¿cómo? Señores, ¿cómo? Si cuando no teníamos al Señor, ¿qué es lo que hace la gente perdida de allá afuera? Vete a drogar. Vete a alcoholizarte para que tú salgas del problema. El problema es que tú sales del problema con el tema de alcoholizarte, que número uno, destruye tu hígado. La droga destruye todo tu organismo. El tabaco destruye tus pulmones. Eso es, ven, yo te saco por un momento mientras también te destruyo la vida. Déjame destruirte mientras te saco, pero no es que te voy a sacar permanente, tú vuelves. Y cuando vuelve al problema, te encuentras más hundido en el problema. Porque el problema que creaste mientras estaba fuera de sí, entonces ahora viene sumado al que tenía cuando saliste de ti. Mira, mira la dinámica de destrucción del diablo. Dice Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si hay alguien aquí que siente que el diablo lo ha querido atacar en ese nivel, te tengo que decir que eso es un halago. Porque como es ladrón, no se asoma a donde no hay nada que robar. Ningún ladrón quiere entrar a robar a una casa vacía. Ningún ladrón quiere entrar a robar a una casa vacía. ¿Tú te crees que los ladrones andan buscando cómo robar en los edificios que están en construcción, que nada más tienen bloque pegado? ¿A robar qué? No hay nada que robar. Te están atacando a ti para robarte. Eso es un halago. Te están diciendo, hay cosas de valor en ti que yo no quiero que tú tengas. Pero dígale al que le quede cerca, dile, retén lo tuyo, dile. Retén la gracia que Dios te dio, retén tu familia, retén tu paz, retén tu integridad. ¿Alguien puede decir gloria a Dios aquí? Reténlo. Pero dice la palabra que Eliseo estaba enfermo, siendo uno que levanta muertos. Ay, Dios mío, cuando tú te sientes triste, siendo uno que da ánimo a los otros, cuando tú siendo uno que provee a los demás llegas a tener necesidad, cuando tú siendo el que siempre acompañas a todos llegas a estar solo, Eliseo levanta muertos y está enfermo, y dice la palabra de la enfermedad con la que murió, y él no está cuestionando de que Dios, ¿dónde tú estás? Y que Dios, nada de eso. ¿Tú sabes lo que hizo ese general de Dios? Llega un rey a visitarlo. Y él, en vez de quejarse frente al rey, ay, mírame a mí enfermo, deja la queja. Porque te voy a decir algo, el rey no está enfermo y está yendo donde el enfermo para que lo asesore. ¿Tú sabías algo? Ay, el rey no llegó de que, ay, pobre tú, que tú te enfermo. Porque hay gente que aún desde su enfermedad te predican. ¿Tú sabías que hay gente que no dice que no tiene necesidad? Es que tú, a pesar de que tú puedas saber algo de lo que ellos están pasando, ellos lo manejan tan alto que tú dices, wow, pero es que a pesar de que yo sé que tú tienes tu proceso, mira, con todo y tu proceso y yo no estar en tu proceso, tú tienes para darme a mí. Imagínate que tú te conviertas en una persona así, que a pesar de tu situación, la gente diga, yo sé que tú tienes tu proceso, pero es que como tú te ves, tú tienes para darme a mí. Ay, Dios mío, escúchame. No termines como mendigo lo que comenzaste como príncipe. Eliseo dice, yo sé quién yo soy, yo sé cómo Dios me ha usado. Yo no puedo echar lo que Dios me ha dado, la honra que el Señor me ha entregado, por la borda por causa de esta enfermedad. Esto está lindísimo. Oiga qué belleza. Eliseo dice, Dios ha hecho demasiada cosa linda conmigo. Entonces ahora yo voy a dejar que este proceso, este golpe, esta necesidad, este ataque, me quite la honra de yo honrar a Dios en medio de mi proceso. ¿Alguien me sigue? Él dice, yo no puedo dejar que esta enfermedad actual haga que a mí se me olvide todo lo que Dios ha hecho conmigo. Dime cuánto permiso tú le estás dando a tu proceso de callarte la boca, de hacer que tú te frenes, de hacer que tú bajes, Pero Eliseo dijo, no, Señor. Quizás yo no tengo ahora la forma de andar como yo andaba porque estoy enfermo. Pero desde mi lecho de enfermedad, ven acá, rey, te voy a entrenar. Esto está fuerte. Dice el Señor, déjate de estar esperando que yo sane algunas cosas. Y que para tú comenzar a ayudar a otros. Ayúdalos desde el centro de tu proceso. Se va a convertir esto en una situación ahora mismo. Dígale a su hermano, agárrate que Dios te va a hablar. Imagínate que tú con toda tu necesidad, tú comiences a proveerle a quien tiene menos que tú. Que con todo y tú sentirte solo, le hagas compañía, aunque sea con un escrito, a quien tú sabes que está solo. Dirá el diablo, wow, pero ni la enfermedad lo frena. Wow, pero ni la soledad lo frena. Wow, pero ni el ataque que le estoy mandando lo frena. Dígale a su hermano que nada te frene, que nada te frene. Que nada te frene, Dios mío. Hay gente aquí en esta noche que Dios la va a sacudir. Que el proceso te ha querido echar basura y te ha querido enterrar. Pero Dios te trajo a sacudirte y a decirte, levántate porque yo no he terminado contigo. No termines antes. Eliseo dice, tú ve, yo estoy enfermo. No soy el mismo que fue donde la mujer sunamita. Yo no soy el mismo que fue y oró por el caldo para que saliera el veneno que había. No, yo soy el enfermo ahora. Pero si Dios así me quiso, así en mi condición, yo lo voy a seguir glorificando. La copa que el Padre me ha dado a beber es amarga. ¡Hey! Pero hay una versión que dice, pero yo no la he de beber. Si Dios me quiere en esta situación de soledad, no lo voy a glorificar desde ella. ¡Ah! Si Dios me quiere a mí en este proceso, yo voy a dejar que el proceso me trague. ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. Es que yo siento rompimiento aquí hoy. Es que yo siento rompimiento aquí hoy. Dale la mano a tu vecino y dile que nada te trague. Suare que bashataramaya. Hay un duelo, hay una pelea. El diablo dice, yo lo único que quiero es que tú te calles la boca para siempre. Si yo logro hacer que tú no hables, que a ti se te vaya la fuerza para hablar, dime cuando tú estás pasando por un ataque fuerte, ¿qué es lo que primero a ti se te va? El deseo de adorar. Imagínate tú adorando en medio del ojo del huracán. Yo sé que mi Cristo vive. Vamos. Yo sé. Dice, toda su creación. Imagínate tú con la nevera vacía. Di que nevera, te tengo un cántico. Imagínate. Imagínate a ti con el tanque de tu gasolina en reserva. Gasolina y tanque, prepárense para oír voz de Dios ahora. Imagínate tú con la guerra que te están haciendo sin causa en ese trabajo. Tú desde el parqueo antes de entrar al trabajo. Señor, mira, me revisto con la armadura tuya. No voy a dejar que esto a mí me calle la boca. Tú cuentas conmigo, yo soy tu representante. No, pero es que tú verás, aquí Dios va a reactivar voces que el diablo quiso callar en estos días. Porque Dios me dijo que este mensaje es para ti. Así que yo no sé qué es lo que va a pasar próximo, pero está a punto de armarse una revolución en la vida de más de 50 de lo que llegó aquí. Dale la mano otra vez a tu hermano y dile, prepárate para lo que viene. El Señor dice la palabra, aleluya. Que había usado a Eliseo tremendamente. Señores, Eliseo no es cualquier cosa. Eliseo dice la palabra que cuando Elías le pasa por el lado, lo toca con el manto y él deja atrás los bueyes que estaba atendiendo, que eran herencia de él. Y él dice, no, a estos bueyes les voy a prender fuego. ¿Por qué les voy a prender fuego? Porque si lo dejo vivo, cuando me incline hacia lo que Dios quiere hacer conmigo, si esos bueyes están vivos, cuando vienen a él me halan para atrás. Y él dijo, déjame yo prenderle fuego a esto para no tener a nada de qué devolverme. Es un general que dice, yo le di a Dios el sí. Y cuando yo le doy a Dios el sí, Yo no le di un tal vez. Yo le dije, tú cuentas conmigo. Quemó los bueyes y dice la palabra que luego anda con Elías de aquí para allá, de allá para acá, hasta que Elías le dice, pide lo que quiera que yo haga por ti. Eliseo responde y dice, yo nada más tengo una sola petición. Yo lo único que quiero es que tú me des a mí una doble porción del espíritu que tú tienes. Quiero que usted vaya tomando esto. Elías le responde y le dice, tú has pedido una cosa muy fuerte. Eso es tremendo. Pero tú sabes algo, si tú me ves cuando yo sea quitado de ti, entonces yo te lo doy. Si no, no. Si tú me ves cuando yo sea quitado de ti, entonces yo, si tú me ves, si tú persistes hasta allá. Porque hay gente que está pidiendo cosas para la que no tiene estructura de aguante. Ay, que yo quiero la gloria de Dios, que Dios me use, pero tú no estás aguantando la presión que tú tienes ahora. Entonces Elías le dice a Eliseo, tú estás pidiendo algo alto. ¿Tú sabías que cada cosa alta tiene un precio alto que hay que pagarle? Si tú me ves cuando yo sea quitado de ti, te será dado, y si no, no. Luego dice la palabra que entonces Elías le dice, él le dice a Eliseo, quédate aquí que yo voy para Gilgal. En Gilgal le cae atrás Eliseo. Luego le dice, Eliseo, quédate aquí, que ahora yo voy para Betel. Cada uno de estos lugares, señores, tiene un símbolo. Por ejemplo, en Gilgal es donde el pueblo tuvo que ser circuncidado antes de entrar a la tierra prometida, porque todos los circuncisos, o sea, la gente que se había circuncidado, había muerto en el desierto. Así que cuando José va a entrar a la generación que va a entrar a la tierra prometida, tiene que circuncidar a todos los que no se habían circuncidado. Y lo hizo exactamente en Gilgal. Así que Eliseo pasa por el lugar de la circuncisión. Luego dice que va para Betel y también le cae atrás a Elías en Betel, que es la casa de Dios, el lugar de la experiencia que Jacob tuvo con el Señor, diciendo, ciertamente Dios está en este lugar, pero yo no lo sabía. Ahí también va Eliseo con Elías, luego van a Jericó, luego van al Jordán, y desde las aguas del Jordán, Elías es arrebatado de Eliseo. Luego dice la palabra, usted tiene que leerlo, yo no tengo tiempo, que Elías es tomado, es arrebatado. Eliseo dice, padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo, cuando ve que Eliseo se va, que Elías se va. Luego Eliseo toma su ropa, dice la palabra, y la parte en dos. ¿Por qué Eliseo parte en dos la ropa que tenía puesta antes de tomar la doble porción de Elías? Porque él dijo, yo no puedo andar con lo que yo tenía antes para recibir lo nuevo que se me está entregando ahora. Si usted quiere, usted aplaude, y sin, dígale a su hermano, dile, ay, 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 dile, hay una mudanza, dile. Yo no puedo andar con lo viejo de antes si quiero abrazar lo nuevo de ahora. ¿Alguien dice amén? En conclusión, este hombre está dándolo todo. No conoce no por respuesta. Él dice, yo estaba muy tranquilo allá con mi buey. Dios pudo tocar a otro. Si me tocó a mí. Déjame explicártelo. Dios pudo haber traído a quien sea de por allá, porque él tiene acceso a todos. Pero te trajo a ti. Si usted cree que, ay, yo vine porque a mí me invitó mi compañera de trabajo. Usted vino. Le voy a decir por qué fue que usted vino aquí. Porque Dios lo trajo. La Biblia dice, nadie viene si yo no lo traigo. Ay, ay, ay. Él es el que pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces dice el Señor, había muchísima gente más inteligente que yo y que tú. Aleluya, más inteligente que yo y más inteligente que usted. Señores, había gente más capaz, más linda, más de todo. Y Dios dijo, es a ti mi bebé, ven, que te me vas a sentar aquí. Te quiero para mí. Mira, no importa quién te rechazó, ven, que yo te quiero para mí. Señor, pero a mí me han dicho que yo no sirvo, que yo soy la oveja negra de la casa. Ven, que tú eres mi príncipe, te quiero para mí. Señor, pero después de yo tener tanto lío en ese mundo, cogiendo y dejando mujeres, sí, con todo ese lío tuyo, ven, te llamo, te limpio, te liberto, porque te quiero para mí. ¡Ay, aleluya! Te quiero para mí, te quiero para mí. ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces Eliseo dijo, él pudo llamar a otros, pero me escogió a mí, me quiso a mí. Entonces llega el momento donde ya vimos que luego de un ministerio glorioso de obras sobrenaturales, majestuosidad divina, el Señor respaldándolo en todo, en todo. Llega un tiempo donde se enfermó el instrumento. No podemos recibir de Dios lo bueno y lo malo no. Tenemos que siempre decir gloria a Dios por todo, ¿verdad que sí? Y desde ahí ahora viene el rey a verlo. Es ahí donde quiero que tú escuches. Viene el rey a verlo y él le dice al rey de una vez, abre la ventana y dispara hacia el este. Y quiero que diga saeta de Jehová y saeta de salvación en Afet contra los sirios. Porque lo vas a acabar, lo vas a terminar. Así dice la agenda de Dios para ti en este tiempo. Que lo vas a acabar, lo vas a terminar. Así que abre la ventana y dispara hacia allá. Escuche esto. Yo quiero que usted lo vuelva a ver conmigo. Escuche cómo dice exactamente el texto. Dice que cuando él entra, Eliseo le dice, toma un arco y unas saetas. Toma arco y toma saetas. Él hace lo que Eliseo le dice. Entonces toma un arco, toma saetas. Y luego Eliseo le dice al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Esto era señal de cobertura. Yo te cubro. Qué lindo ver que el que recibe unción en un tiempo ahora también da unción. Porque la unción no hay que llevársela para el cielo. Hay que dejarla fluyendo aquí en la tierra. Dime cuál fue el legado que dejó la gente que ya no está cerca de ti. Acuérdate del ejemplo que te dieron. Eliseo le está diciendo a él, mira, ya yo me voy. Déjame yo poner lo que yo tengo sobre tu mano. Abre la ventana, toma el arco, toma la saeta. Estamos hablando de que él recibió un traspaso de gloria de Elías a Eliseo. Ahora él se va y está tratando de transferir gloria a uno que lo fue a ver. ¡Aleluya! ¿Tú sabes que la gente de Dios no le teme a transferir lo que tiene? No tenga miedo de enseñarle a otro lo que tú sabes. La gente que tú ves de mediocre, dice que yo no puedo contar mucho lo que yo sé porque me roban. ¿Pero y qué es esto? Usted no sabe que mientras usted más se vacía, más Dios lo llena. Dele la gloria, dele la gloria. No hay que tener miedo. Entonces dice la Biblia, escuche que él pone la mano sobre la mano del rey. Y a mí me gusta esto porque dice, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él dijo, él le dijo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Versos 18 dice, y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. ¡Ay Dios! Golpea la tierra. Y él la golpeó, ¿cuántas veces? 3 veces, y se detuvo. Dice, entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Ven acá, está hablando Eliseo. Eliseo, el que no conoce límites. Eliseo, el que Elías le decía, espérame aquí, él decía, vive Jehová, vive tu alma, que voy detrás de ti. Porque ya yo sé lo que tengo que pagar para recibir el doble de lo que tú tienes. Eliseo es un hombre que no tiene límite. Cuando él le dice al rey Joás, mira, yo quiero que tú ahora entiendas esto. Tú vas a tener que agarrar la saeta, golpear el piso y quiero que golpees. No le dijo cuántas veces, pero él cree que está hablando con uno que tiene el mismo espíritu que él. Si hubiese sido Elías diciéndole a Eliseo, golpea, también le hubiese tenido que decir... ¿Alguien me sigue? También le hubiese tenido que decir, espérate, no rompa el suelo. Eliseo espera lo que él tiene. Y tú a veces, no sé si te has dado cuenta, que hay gente con la que no exactamente tú te sientes conforme. Y no es que ellos están mal. Lo que pasa es que ellos no llegan al nivel tuyo. Porque cada quien espera lo que es capaz de dar. Por eso cuando tú das mucho, tú esperas mucho de los demás. Si tú eres una persona detallista, tú esperas detalles. Si tú eres una persona que te esfuerzas, a ti te molesta la mediocridad. ¿Sí? Porque es que tú esperas lo que tú tienes. Tú quieres ver en el otro lo que tú das. ¿Por qué Eliseo se enoja? Porque dice, ven acá y esto. Y esta flojera, si cuando Elías me dijo a mí, espérame aquí, yo le caí atrás. Si cuando me dijo, devuélvete, yo le dije, no, vive Jehová, vive tu alma, que te voy a caer atrás. Tú sabes que hay gente que te van a responder de acuerdo a su nivel. Y va a quedar muy por debajo de tu expectativa porque tú y esa persona no tienen el mismo nivel. Lamentablemente dice la palabra que cuando el rey golpea la tierra, solamente la golpeó, ¿cuántas veces? 3 veces. Yo comencé este mensaje diciendo que nada se manipula, ¿verdad? Termino este mensaje diciendo que lo peor que te puede pasar a ti es terminar antes. No hacer lo que sí te corresponde hacer. Es cierto, nada se manipula, pero aquí no se trataba de manipulación. Se trató de que hubo alguien que por su timidez no supo aprovechar su momento. Porque así como es cierto que no se puede manipular, también es cierto que usted no puede desaprovechar los momentos. Que hay gente que por estar de tímido, ay, es que yo no, nada de, dígale a su hermano, vamos a ver si tú te activas, dígale. Es que yo, mire, mire, golpea la tierra y la golpeó 3 veces. 1, 2, y él pensó seguro que estaba haciendo una gran cosa porque no la golpeó una vez. Ven, ayúdame, please, no me deje. No la golpeó una vez ni dos, la golpeó 3. Quizás él desde su nivel le hubiese dicho a uno de los que andan con él, golpea la tierra y la golpea 3 veces, él lo felicita. ¡Wow! 3 veces. Y yo no te dije cuánta, pudiste haberla golpeado una. Lo que pasa es que cada quien espera según lo que tiene. Si él le hubiese dicho a uno de los que andan con él, golpea, quizás golpeando 2 veces hubiese dicho, ¡wow! Gran golpeador tú eres. Pero se está hablando de un jerarca aquí. Llamado Eliseo, cuando tú veas que hay gente que no se conforma con lo bueno para ti, porque te está diciendo eso es bueno para ti, pero yo te veo en otro nivel, no te ofenda ni diga que no te valoran. Lo que pasa es que esa gente te está tratando de llevar a ti al nivel que ya ellos tienen. Si alguien puede glorificar a Dios por esto, ¿qué tú haces golpeando 3 veces? Y Eliseo le dice, si tú hubieses golpeado, ayúdame, 5 o 6 veces hubieses derrotado a Siria hasta acabarlos. Pero ahora mismo solamente 3 veces los vas a derrotar. Eliseo está diciendo, había un plan y una agenda contigo y era derrotar a Siria hasta acabarlo. Pero tú no te pusiste en coherencia con esa victoria que el cielo te quería dar. ¿Por qué? Porque fuiste escaso cuando golpeaste. ¿Qué significa golpear? Y con esto termino. Cada oración que tú haces es un golpe a la tierra. Pero hay gente que está golpeando menos de lo que debe golpear. Vas a tener que hoy, en el nombre de Jesús, volver a tomar las saetas y decirle al enemigo, yo había dejado de golpear, pero hoy vuelvo otra vez. Y ahora no voy a dejar de golpear hasta no ver la culminación de lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Y si hay alguien aquí que puede glorificar al Señor, que lo haga bien. Quizás el rey dijo, voy a dejar de golpear porque no quiero ser molesto. Seguro Eliseo está muy enfermo para oír tanto golpe. Ay, es que yo estoy cansado, no tengo ánimo de golpear. Yo no sé cuáles sean tus excusas. El único problema es este, escúchame. El hecho de golpear con esas saetas el piso representaba completamente la salvación de toda una nación. El problema es que los golpes que tú das no tienen solamente que ver contigo. Hay momentos que si fuera por mí, Señor, humanamente, mire, ay Dios, humanamente hablando, si se tratara de mí, hay momentos donde yo digo, ay, déjame yo entonces, qué sé yo, hacerlo un poquito más lento, cogerlo más suave. Pero cuando me acuerdo que cada mensaje le puede salvar la vida a una persona, le digo a mis emociones, discúlpame, pero hay un propósito que me llama. Discúlpame. Le digo a mi sentimiento, tú no me gobiernas. Discúlpame. Aun cuando tengo al diablo frente a mí y tengo que pelear, me acuerdo que no solo estoy peleando por mí. Que hay algo que Dios puso dentro de mí, que es lo que definitivamente el diablo quiere frenar y quiere paralizar. No tiene que ver contigo, pero tú tienes a cargo dar los golpes. Yo siento a Dios. Los golpes que tú das en oración, en ayuno, en búsqueda, libertan tu familia. libertan la gente que tú amas. Representan más de lo que tú crees que representan. No dejes que el enemigo te lleve antes.
Es que, ¿cómo así? Es que cuando tú te me sientas aquí en una silla, ah, yo voy el domingo y yo voy al primer culto. Y si voy al segundo, yo voy a estar ahí oyendo y yo después me voy porque me tengo que ir rápido porque mañana tengo que trabajar. Como una vida automática, robótica en la fe. Y yo quiero que tú le digas que te queda al lado, dile, desde hoy me convierto en un volcán, dile. Dile, en un altar lleno del fuego de Dios para llevar a cabo lo que Dios me ha asignado a hacer en este tiempo. Dile a tres personas, dile, golpea. Dile, sigue golpeando. Y cuidado si terminas antes, ponte de pie. ¿Quién te mandó a terminar a ti? ¿Quién te mandó a renunciar a ese ministerio? No, que yo me salí porque, mire, vuelva al lugar donde Dios lo quiere. Y voy a soltar algo muy fuerte aquí. Hay gente que Dios le dio la razón cuando dijeron, Señor, en ese lugar tú sabes que yo no estoy creciendo. En ese lugar tú sabes que ahí no hay forma de que lo que tú tienes para mí florezca. Y Dios sabe que tienes la razón. Porque sin causa le hicieron guerra a lo que Él te puso. Pero ¿sabes qué? Yo no sé si estoy hablando a alguien allá o a alguien aquí. El Señor dice, te voy a mover a un terreno distinto. Y cae sahalararara. Isto kobosha. Donde lo que tú tienes va a ser bien recibido. Y le va a sumar a lo que yo estoy haciendo ya en ese lugar. Escúchame bien porque siento al Espíritu Santo aquí. El Señor me está diciendo, ay Dios, cuidado, cuidado con dejarte abrumar por lo que te está pasando ahora. Es que yo no he terminado contigo y la evidencia de que no he terminado contigo es que te traje a oír este mensaje hoy. Tú pudiste no haber llegado, aquí estaba lluvioso, incluso pudiste no haberte conectado. Pero el Señor te dice, yo no he terminado contigo y no quiero que me confundas guerra con formación. Cuando alguien te hace la guerra, yo lo sé y por eso a veces te he tenido que mover de lugar. Pero si en el lugar donde te llevo te están tratando de formar, no de bloquear, deja que te formen. Ay, 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 sigue golpeando en oración. Señor, yo te amo, yo sé que tú estás aquí. Y yo puedo ver claramente cómo tú me revelas que hay gente que vuelven al, ay Dios, que vuelven a abrir la ventana, que vuelven a golpear el piso, que vuelven a subir al ring, que vuelven, Dios, a tomar las saetas. Indarama y socata. Que no tengo fuerza, sin fuerzas hazlo. Hay momentos que es sin fuerza, que es con determinación. Mientras tú lo haces, la fuerza va a llegar. Mientras tú lo haces, la fuerza va a llegar. Renuncio a renunciar. Renuncio a renunciar. Rompo la reversa. Tu victoria está cerca. Ay, Dios mío, todo cansancio, llévatelo ahora, Padre. Todo cansancio, llévatelo ahora. Agarra la saeta, agarra el arco, agarra la saeta. Agarra la saeta, vuelve a dispararlo, vas a acabar. Estás peleando por toda una nación, por toda una familia, por todo un ministerio, por toda una congregación. Vamos, agarra la saeta, vuelve a pelear. No termines antes. Pablo dijo, he acabado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, hermanos, me está preservada la corona de justicia que Dios tiene no solo para mí, sino para todos los que aman su venida. No es hora de rendirte. Todo ataque, toda depresión la llevo bajo arresto ahora. No es hora de rendirte. Fuera toda angustia. Fuera toda soledad. Vuelve. Vuelve a hablar, vuelve a ver, vuelve a ver. Dios te va a abrir el entendimiento. Se va todo bloqueo. Todo espíritu de estupor que está atacando tu creatividad. Para que no te vaya bien en tu trabajo. Para que te bloquees. Los reprendo ahora en el nombre de Jesús. Toda contienda que se ha desatado en tu familia.
todo ataque en contra de la estabilidad de tu casa, lo reprendo en el nombre de Jesús. Vuelve a golpear. No, 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 es que tú no puedes estar recibiendo golpes nada más. Vuelve a golpear. Contraataca, contraataca. Sigue golpeando, sigue golpeando, sigue golpeando. Vuelve a poner la alarma a las 3, sigue golpeando. Dios mío, vuelve a poner la alarma a las 3, sigue golpeando. Dios, vuelve a marcar el día de ayuno en la semana como lo hacías. Y siento una unción nueva aquí cayendo. Siento una unción nueva fluyendo aquí. Siento una unción fresca cayendo aquí. Dios viene a sacudirlo de él. Dios viene a sacudirlo de él. Dios viene a sacudirlo de él. Eliseo dijo: yo me voy, pero tú te tienes que quedar golpeando. Pastores, que se fueron mis hijos, quédate golpeando. Pastores, que ya no tengo la gente que tenía cerca antes, quédate golpeando. Quédate golpeando. Dios te quiere golpeando. Ley, amansaca. Dios te quiere golpeando. Quédate golpeando. Eliseo le dijo: golpea, golpea, golpea. Golpea hasta acabarlos. Golpea hasta acabarlos. Yo me voy, pero quédate golpeando. Indalara Mashaya. Me quitaron el trabajo, pero quédate golpeando. Me dieron un diagnóstico que no es el que yo esperaba tener para esta fecha. Quédate golpeando. ¡Hey! Quédate golpeando. Alguien tiene que sacudirse hoy aquí. Aleluya. Señor, tú me dices este mensaje para esta casa. Señor, toda ambivalencia, quebrántala hoy aquí. Señor, todo lo que quiere dañar, Padre, la estabilidad en la búsqueda de tus guerreros y guerreras, quebrántalo, Padre. Sacude tus hijos, sacude tus hijos. Aviva el fuego, aviva la llama. Ay, Dios mío, aviva el fuego, aviva la llama. Aviva el fuego, aviva la llama. Aviva, 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 aviva. Que más fortaleza te dé. Vuelve a leerlo otra vez. Protege tu intimidad con el Señor. Desconéctate de todo lo que el enemigo está usando para darte punzadas en el corazón. Déjate de estar visitando perfiles de gente que te quieren ver llorando. Tú no eres zafacón de ellos para recibir su basura. Conéctate con lo que te edifica. Toma la saeta y golpea desde hoy. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Padre, mira, te voy a decir algo. Escúchalo, dame un segundo, porque el Señor me dice que diga esto aquí y lo voy a decir. Hay gente que Dios va a tratar con ellos esta misma noche. Hoy, hoy. Y lo va a hacer de diferentes formas. Algunos de ustedes, cuando lleguen hoy a su casa, van a sentir un deseo de arrodillarse a orar, que tú no habías sentido en mucho tiempo. Respóndele a ese deseo. Dios pone en muchos de los que están aquí así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando veas que tienes el momento de arrodillarte, suelta el teléfono, Suelta las redes. Vete a la intimidad. Dios, hoy enciende la llama otra vez en muchos de los corazones que están aquí. Otros Dios lo va a despertar por la madrugada. A otros Dios le va a hablar por medio de la palabra. Otros que se preparen, que el Señor le va a comenzar a poner un sentir, una llama que no te va a dejar quieto, no te va a dejar tranquilo hasta que tú te muevas a lo próximo que Él quiere hacer contigo. Ay, Dios mío, abre, pon tu mano en tu oído en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, abre todos los oídos espirituales aquí. Señor, así como tú oraste y dijiste Éfata, sea abierto, cuando oraste por aquel sordo mudo, Señor, así mismo yo te pido que ahora igualmente tú digas Éfata sobre todo oído espiritual cerrado, para que sea abierto, Dios, para que aquí, Dios, tu pueblo que te ama comience a escucharte, comience a entender tus coordenadas, comience a seguir tus instrucciones, comience, Padre, a hacer lo que tú quieres que se haga, Padre, porque a este año le quedan pocos días, pero antes de que este año termine hay un estruendo, hay una gloria, hay una manifestación que ellos van a tener que experimentar, porque está dentro del tiempo señalado, del tiempo señalado por el cielo. Señor, abre el oído espiritual, Dios. Abre los ojos espirituales, toca tus ojos ahora. Abre los ojos espirituales, Señor, de tu pueblo, para que podamos ver como tú quieres que veamos, para que podamos entender, para que podamos apreciar como tú quieres que lo hagamos, Señor. Gracias por hablarnos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias. Gracias por todo lo que vas a hacer. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias. 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 Déselo fuerte al Señor. Gracias. 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 Gracias, Señor. Amén. Y amén. Y si en esta noche aquí hay una vida que se quiere entregar a Jesús, levanta tu mano. Si hay una vida que hoy quiere entregarle su corazón a Cristo, que levante su mano. El altar está abierto, puedes venir, puedes venir, aleluya, puedes pasar. Si hay una vida aquí que dice yo quiero hoy entregarle mi vida a Jesús, puedes venir, pídele un permiso a alguien que te esté, verdad, quizás bloqueando el paso. Dile, discúlpame, yo tengo que llegar al altar, Dios habló conmigo hoy. Yo no voy a dejar de decirle que sí. Yo no voy a dejar de decirle que sí. Él trató conmigo hoy, aleluya. El altar está abierto, el altar está abierto, el altar está abierto. Gloria a Dios por estas vidas que están pasando. Si hay una vida más que quiere al Señor, dele la gloria, dele la gloria. Alguien más, alguien más dice yo también. Alguien más dice yo me quiero reconciliar con el Señor en esta noche. ¿Quién más dice yo? ¿Quién más? ¿Quién más? Cuento tres. Ay, yo siento una unción muy linda aquí. Cuento tres, uno. ¿Quién más dice yo? ¿Quién más sale de su silla y dice este es el día que el Señor me regaló para que yo me entregue a Él hoy? Dele la gloria a Dios por esa joven. Dele la gloria a Dios por ese jovencito. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. ¿Quién más dice yo? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más, Señor? Ahora mismo trae aquí, Dios, esos hombres con los que tú hablaste. Señor, hay hombres aquí con los que tú trataste hoy, yo lo sé. Yo lo siento, Padre. Y ellos están tocados ahí, Padre. Toda timidez, quebrántala y tráelos aquí en el nombre de Jesús. Hombres por los que hay esposas orando desde hace mucho tiempo, están aquí hoy y Dios habló contigo. Él hoy te dice, hoy Dios te dice, yo te traje para que tú oigas este mensaje y sepas que tengo una agenda contigo y que quiero que dejes atrás todo lo que no es de provecho para ti, porque tengo un proyecto para tu vida.
El Señor te llama hoy, hombres que están aquí. El llamado sigue, ay Dios, el llamado sigue abierto. Padre, ahora tráelos. Padre, ahora tráelos. Padre, ahora tráelos. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Hay más de un caballero. Gloria a Dios por ese valiente. Gloria a Dios por ese valiente. Pero el Señor me dice que hay más de uno. Ay, santo, hay más de uno. Padre, ahora, papá, tráelo desde donde esté, Dios mío. Padre, tráelo desde donde esté. Señor Dios, quebranta las cadenas que lo atan. Tráelo desde donde esté. Señor, ayúdalo a vencer toda oposición, todo lo que quiera interferir con este día, con este llamado. Y ayuda a ese hombre que está aquí tocado por ti a que pase adelante y se entregue a ti. Dios, yo quiero los guerreros de esta iglesia orando conmigo. Yo quiero los guerreros de esta iglesia orando conmigo. Dios me revela que hay tres hombres más que tienen que pasar. Hay tres hombres más tocados aquí. Hay tres hombres más. Yo los puedo ver en el espíritu. Y el Señor te está diciendo en esta hora, ay, este es el día. Este es el día señalado. Este es el día señalado. Estoy peleando por tres caballeros. Las damas pueden seguir pasando, los jóvenes pueden seguir pasando, pero ahora estamos haciendo guerra por tres caballeros más a los que Dios le habló en esta noche. Y te tengo que decir, deja el miedo. Dios conoce tu falla, Dios conoce con lo que tú peleas, pero como quiera te está llamando y te está diciendo, ven. Si has probado todo y todo te falla, ven. Prueba a Cristo. Prueba a Cristo. Prueba a Cristo. Ya se terminó el tiempo de darle mal ejemplo a tus hijos. Prueba a Cristo. Prueba a Cristo. Se terminó el tiempo. Dele la gloria a Dios por esas vidas que vienen. Estoy llamando a tres caballeros. Estoy llamando a tres hombres, Dios mío. Estoy llamando a tres vidas. Tres hombres. Tres hombres. Yo no voy a dejar de guerrear por ellos. Hay aquí tres hombres. Dele la gloria a Dios por esas vidas que el Señor sigue trayendo. Tres hombres. Tres hombres. Tres hombres. Te saca Dios de la barra. Te saca del vicio. Te saca. Te saca. Te saca. Tres. 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Necesito la gente de guerra de esta iglesia. Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, te amo Jehová, te amo Jehová. Es tu decisión, es tu decisión, es tu decisión, es tuya la decisión. Yo quiero que la iglesia entera se ponga a orar conmigo. La iglesia entera ora, Dios mío, necesito la gente de guerra orando aquí. Tres hombres. Dios me dice que uno de ellos, uno de ellos había intentado servirle antes y te habías alejado muy rápidamente. Pero este llamado es nuevo. Y hoy tu padre te dice, ven que te abrazo y sano tus heridas. Te quito la carga, me llevo tu dolor. Tres hombres aquí. Tres. Cuento uno. Dos. Tráelo, Señor. Tráelo, Señor. Tráelo, Señor. Tráelo, Señor. En esta iglesia no nos rendimos fácilmente porque sabemos con lo que peleamos. Tráelo, Señor. Tráelo, Señor. ¿Dónde está el primero que va a pasar de los tres? Tráelo, Señor. Yo no lo veo, pero están aquí. Están aquí. Como saber que el Espíritu Santo está llenando este lugar. Están aquí. Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí. El altar está abierto y ellos están aquí. Están aquí, Señor, ahora. Están aquí. A veces hay gente que dice, están en las redes. No, están en las redes muchos, Pero aquí hay tres hombres. No estoy hablando ahora mismo de las redes. Yo sé que Dios está tocando gente por las redes. Estoy hablando físicamente aquí. Voy a hacer el último llamado. Segura de que Dios me está hablando de esos tres hombres. Deja el miedo, porque Dios te dice es hoy. Ya no me diga que es mañana, es hoy. Tú has visitado varias veces la iglesia, pero hoy te puse en mi agenda. Yo sé por qué te llamé. Yo sé los planes que tengo para contigo. Tres hombres. Gloria a Dios, gloria a Dios. Faltan dos. Él rompió. Faltan dos. Ay, Dios. Faltan dos. Tú no puedes cambiarte solo. Dios mío. Estás llevando estragos a tu casa por cosas que te atan. Pero tú no puedes ser libre solo. Dice el Señor, hoy aquí rompo tus cadenas. Ven, te dice Dios, ven. Ven, sal corriendo de la silla, que tú sabes que es contigo que estoy hablando. Ven, tú sabes que es contigo que estoy hablando, dice el Señor. Ven, viene el número dos, dele la gloria. Viene el número dos, ayúdame a pelear, que el diablo no se va a quedar con la gente. Suare catarra valere que bababa, suatere que me shahada y amai. ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! ¡Santo! 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 ¡Ay, Dios! ¡Aleluya! Me falta uno. Me falta uno. ¡Gloria a Dios! Quiero dar por testimonio de que antes de que pasara el primero, el diablo me dijo: mentira, no van a pasar, van a pasar los tres. Ahí viene el tercero, dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria.
Yo lo veré. Mientras más lo prima, me multiplicaré.
Si este mensaje fue de edificación para ti, damos a Dios toda la gloria por haberte traído hasta aquí. Estamos agradecidos y estamos además abiertos a acompañarte en todo lo que el Señor quiere hacer contigo. Tenemos un call center abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana, gratis completamente para todo el que necesite ser asistido y ser afirmado en lo que el Señor quiere hacer con él. Así que nos puedes llamar y estaremos más que bendecidos de poder acompañarte y poder atender a tu llamada. Asimismo, queremos que sepas que estamos plantados por el Señor en la capital de República Dominicana, desde donde el Señor nos permite impartir la palabra de Él y llevarla a diferentes lugares donde la gente necesita recibirla. Además de esto, hay miles de personas que están constantemente llegando a la casa de fe donde estamos por voluntad y por favor del Señor. Debido a esto, el espacio está completamente lleno y estamos creyendo a Dios para mudarnos en este mismo año 2024. el cual hemos creído que es el año de la expansión, el año donde el Señor, por su gracia y su favor, nos saca y nos lleva a un lugar mucho más amplio que ya fue señalado por Él, y que para poder accesar a Él, estamos convocando a personas como tú que estén en la disposición de sembrar en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Así que si tú quieres hacerte parte de esto, quiero que sepas que con la siembra de lo que Dios ponga en tu corazón, estaremos más que agradecidos y nos faltará mucho menos para poder movernos a eso que el Señor ya ha dispuesto movernos, que es una casa de fe donde podremos seguir creciendo muchísimo más, recibiendo a muchísimas otras familias y a todos los que puedan llegar y ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta generación. Gracias de antemano por la siembra que puedas hacer. Gracias por ser parte de nosotros. Y si en algún momento llegas a venir a República Dominicana, aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Y que Dios bendiga tu vida, que el propósito del cielo, del Padre, se cumpla con creces en ti y en todo lo que te ha dado. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo, que para la gloria de Dios sigas avanzando hasta ser todo lo que el Señor espera que tú seas. Bendiciones. Gracias. Bye, bye.